Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos muy afectuosos. Bienvenidos sean a este nuevo encuentro en Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, noticias internacionales. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, nuestra querida Yolanda Esteban y su de todo un poco, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen de su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 28 de noviembre de 2022. Se obtiene en Estados Unidos una victoria contra compañías de viajes que negocian con propiedades confiscadas por el régimen castrista. Niña cubana de 2 años pide la libertad de su padre, preso político por el 11 de julio. La presa política Sisi Abascal se mantiene firme. En tanto, el también preso político Félix Navarro tiene la salud muy quebrantada. Carlos Paul Michelena, preso político por el 11 de julio, se encuentra padeciendo una fuerte infección en los riñones y en prisión no le suministran medicamentos. Los encarcelados hermanos Miranda Leiva están muy deteriorados, pero dispuestos a continuar en huelga de hambre. Condenan a 5 años sin internamiento al adolescente Jonathan Torres Farrat, manifestante del 11 de julio. En Voces de Cuba, el pan normado para el pueblo cubano, que se fabrica con desechos alimenticios, también escasea. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, F. Migrantes venezolanos se enfrentan con autoridades mexicanas por desalojo de un campamento a orillas del río Bravo. Euronews. En Bolivia finaliza el bloqueo que paralizaba Santa Cruz tras aceptar el gobierno de izquierda las demandas de convocar al censo para 2024. Voz de América. Avanzan investigaciones conjuntas de Guatemala, El Salvador y Estados Unidos contra el tráfico de inmigrantes. Mirada al mundo. Radio y TV Española. Crímenes de guerra de Rusia. La población de Jersón huye masivamente ante los continuos bombardeos rusos. F. Ucrania recuerda el Holodomor, la genocida hambruna causada por Rusia hace 90 años. Radio y TV Española. La invasión rusa ha dejado más de 9.000 víctimas civiles, según la ONG Acción contra la Violencia Armada. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llama a la unidad nacional ante una guerra invernal, mientras equipos de servicios restablecen la electricidad, el agua y la calefacción. Euronews. La ultraderecha española exige la dimisión del gobierno socialista, por lo que calificó de su destrucción de las instituciones. Euronews. Protestas masivas en China contra la política de cero COVID incluyen gritos de que renuncie Xi Jinping y que termine el régimen comunista. El Universal. La amenaza nuclear de Norcorea. El gobernante Kim Jong-un afirma que tendrá la fuerza nuclear más poderosa del mundo. De todo un poco. Kiev, la legendaria y heroica capital de Ucrania. Deportes. En el Mundial de Fútbol, Alemania y España empatan a 1 gol. En tanto, Costa Rica vence a Japón 1-0. En el béisbol, la Federación Dominicana de Béisbol dio a conocer el prelistado de jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comienza Recuento Informativo. El bufete Rivero Mestre, con oficinas en Miami y Nueva York, dio a conocer que ganó el pasado martes una apelación en una demanda bajo la ley Helms-Burton contra las empresas Trivago GmbH, Booking.com, B.V, Expedia Inc. y otras compañías de viajes. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos revocó la desestimación anterior de una demanda por violaciones a la ley Helms-Burton por parte de los acusados, todas empresas que han traficado y se han beneficiado del tráfico de propiedades confiscadas por la dictadura comunista cubana, según señaló el bufete. En esta instancia, la Corte devolvió el caso al tribunal anterior para más procedimientos. La decisión es una gran victoria para los demandantes de Helms-Burton, dijo el letrado Andrés Rivero. Esperamos llevar nuestro caso ante un jurado y reivindicar los derechos de nuestro cliente, cuya propiedad está siendo traficada ilegalmente por la dictadura comunista cubana. En la apelación, explicó el bufete, Rivero Mestre afrontó cuestiones de competencia personal y competencia material en la que las empresas basaron su decisión de desestimar la demanda. El Tribunal de Apelación concluyó que la impugnación de la jurisdicción personal no era fáctica y que Rivero Mestre alegó suficientemente cada uno de los requisitos de la materia en cuestión, indicó el bufete. La ley Helms-Burton otorga a los cubanoamericanos cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas por la dictadura comunista de los Castro el derecho a recuperar daños y perjuicios de las personas y entidades que trafiquen o se beneficien del tráfico de sus propiedades. La ley también prevé el triple de daños contra un demandado que recibió notificación previa de la demanda y no detuvo su tráfico ni compensó a los propietarios de los bienes confiscados, recordó el bufete de profesionales de la ley. Bueno, y mientras tanto, dentro de la isla, les cuento esta historia. Shaina es una pequeña cubana de 2 años de edad que acudió a las redes sociales, sí, con 2 años de edad, para pedir la libertad de su padre, Yandy Hernández Montes de Oca, preso político tras las protestas del 11 de julio del año pasado. Esto mediante un video que aparentemente grabó con la ayuda, tal vez, de su mamá. El audiovisual fue compartido a través de las redes sociales del activista cubano Marcel Valdés, quien no dudó en estremecerse ante la petición de esta pequeña que, sin duda alguna, es otra víctima más de la dictadura comunista castrista. Abro comillas. Esta princesa se llama Shaina y tiene 2 añitos. Es la hija del preso político Yandy Hernández Montes de Oca. Se me parte el corazón cada vez que veo a una criatura que fue arrancada de su padre o de su madre tan solo por salir a pedir libertad. Eso pasa cuando se vive en dictadura, escribió Valdés en su perfil de Facebook. Por otra parte, dijo que el régimen comunista del tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, va a pagar todo el daño que han hecho, cada golpe, cada encarcelamiento, cada muerte, cada familia dividida. Es importante mencionar que Yandy Hernández Montes de Oca fue detenido por la dictadura comunista por su participación pacífica en las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año 2021 en toda la isla y que se sostienen con el paso del tiempo. El aparato de injusticia del castrismo lo sentenció a 13 años de privación de libertad, siendo acusado de los delitos inventados, por cierto, de robo con fuerza, sabotaje y atentado. Hace algunos días, el cubano preso político envió una carta desde prisión en donde se mostró firme con sus ideales, a pesar de estar encarcelado injustamente. En la misma explicó las razones que lo llevaron a la protesta el 11 de julio. Estoy preso precisamente por manifestar mi inconformidad con la situación en la que se encuentra el país y en la que se encontraba en aquellos momentos, los problemas con la corriente eléctrica, los problemas con los medicamentos, la situación económica y la alimentación, escribió este preso político, quien luego afirmó ser una víctima más de la dictadura comunista cubana. Entre tanto, mis amigos, el pasado jueves tuvieron visita familiar los presos políticos Sisi Abascal y Félix Navarro, quienes se encuentran en las cárceles La Bellotex y Ahuica, respectivamente, ambas en Matanzas. Desde esa provincia, la activista Ania Zamora dijo que pudo ver a su hija Sisi, pero también contactó vía telefónica con Sonia Álvarez, esposa de Navarro, quien le manifestó preocupación por el deterioro físico en que se encuentra. Sisi está bien de salud, con buen ánimo, con esa valentía de guerrera que hay en ella, dijo. Manda un saludo y agradecimientos a todas las personas que se preocupan día a día por ella y doy gracias a Dios por encontrarla, así señaló Zamora. Ayer pude conversar con Sonia Álvarez después que llegó de la visita. El 24, Félix Navarro tuvo visita. Félix sigue muy delgado, con problemas de salud, pero igual luchando por la libertad. Firme en sus ideas, a pesar de todos los problemas de enfermedad que tiene. Félix se mantiene con buen ánimo, dijo. Escuchemos las declaraciones en directo de Ania Zamora.
Sí, sí, está bien de salud, con buen ánimo, con esa valentía de guerrera que hay en ella. Sigue sin su ropa de dormir, que eso no puede estar en el penal. Es un pijama que la abriga, que al principio de año, cuando ella entró, ella la tuvo ahí 5 meses y ahora se la niega. Pero con ansias de libertad, manda un saludo y agradecimiento a todas las personas que se preocupan día a día por ella. Y doy gracias a Dios por encontrarla así. Ayer pude conversar con Sonia después que llegó de la visita. Ayer 24, Félix Navarro tuvo visita. Félix sigue muy, muy delgado, con problemas de salud, pero igual, luchando por la libertad, firme en sus ideas, a pesar de todos los problemas de enfermedad que tiene, Félix se mantiene con buen ánimo. Félix se encuentra en la prisión de mayor rigor en Ahuica. Muy delicado de salud. Félix está muy, muy delgado. Su familia está muy, muy preocupada, como estamos nosotros, sus amigos, todos sus hermanos de lucha, y hacemos un SOS por la libertad de Félix y de todos los presos políticos. Hay muchos presos en estos momentos en prisión, enfermos, muy enfermos, otros que son golpeados, y a todos les violan todos sus derechos y todos están injustamente en prisión.
Sisi Abascal, de 25 años de edad, la miembro más joven de las Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, mientras Félix Navarro, líder del partido Pro Democracia, Pedro Luis Boitel, y ex prisionero político de la Primavera Negra del año 2003, fue sancionado a 9 años tras las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en toda Cuba y que se sostienen, próximas a llegar al paro nacional. Y antes de irnos a la pausa, mis amigos, déjenme comentarles. El activista cubano Marcel Valdés denunció a través de sus redes sociales que Carlos Paul Michelena, preso político tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en toda la isla y que continúan en toda Cuba, se encuentra padeciendo una severa infección en los riñones, la cual no le ha sido tratada en prisión porque no hay medicamentos. Según la información suministrada por Valdés, el estado de salud del preso político no ha mejorado y la infección que padece le ha producido una inflamación en su rodilla izquierda que le causa mucho dolor. Lleva 9 días enfermo y sin prácticamente ningún tipo de atención médica y su situación no mejora. Según me confirman, presenta una severa infección en los riñones que le ha producido una notable inflamación en su rodilla izquierda que le produce mucho dolor. Sumado a eso, las picadas de chinches en la misma zona, precisó Valdés en su perfil de Facebook. El activista cubano comunicó además que, después de tanto insistir, el preso político fue llevado a la enfermería de la prisión Habanera, Combinado del Este, en donde no le suministraron ningún tipo de medicamento para tratar su infección, lo cual provocó que su estado de salud haya empeorado visiblemente. Vámonos a la pausa, mis amigos. Regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. España y Alemania empataron a un gol y dejaron para la última jornada la definición de un grupo que siguen mandando los españoles y que los hermanos deberán cerrar con victoria si quieren continuar. Pero pendientes del partido entre los españoles y Japón, porque un empate entre ellos dejaría a Alemania fuera del Mundial. Morata puso delante a España al 62 y cuando se aproximaba el final igualó Füllkrug al 83, un resultado justo en un excelente encuentro. Fue, según muchos, el mejor partido del torneo, digno de una final cuando apenas era una segunda jornada de la fase de grupos, enfrentando a dos equipos que quisieron ganar, que buscaron el gol a través de un buen juego, de una presión al rival agobiante y que regalaron un espectáculo soberbio. Alemania pudo marcar primero y acerca del descanso en un centro lateral al área española que tomó despistada la defensa y muy atento a Rudiger para rematar de cabeza la red, pero el VAR comprobó que el jugador partió en fuera de juego. Si fue sensacional la primera mitad, quien pudiera pensar que el esfuerzo físico pasaría factura, se equivocó, demostrándose que las dos selecciones llegaron a Qatar con una excelente preparación física. Ante el empate a cero, el técnico Luis Enrique decidió mover fichas y le salió de maravillas. Jordi Alba subió por la banda y su centro raso lo remató con magnificencia Morata ante el portero Neuer para el primer gol del juego. Herida de muerte, Alemania también movió fichas, metiendo más velocidad con Sané, Füllkrug y Klostermann, con el objetivo claro de asaltar el área española. Así al 83 llegó el empate germano con el balón que se llevó Füllkrug ante Rodri, mal resuelto en su marcaje y lento en la reacción, dejando al alemán solo ante el portero Unai, que no pudo hacer nada contra el disparo a quemarropa de Füllkrug. A partir de ahí, otra vez, los unos y los otros buscaron la victoria, con más fortaleza los alemanes y más combinación los españoles. Al final, amigos, un salomónico empate. Y en otros partidos de la jornada dominical, Croacia venció a Canadá 4-1 y dos sorpresas. Costa Rica venció a Japón 1-0 y Marruecos a Bélgica 2-1. Y nos vamos al béisbol. La Federación Dominicana de Béisbol dio a conocer este domingo el prelistado de las figuras que podrían presentarse en la cita del béisbol mundial el próximo año. Y es un verdadero trabuco, amigos. Los Grandes Ligas, Manny Machado, Jeremy Peña y Juan Soto son solo algunos de los principales jugadores con los que contará el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial que será celebrado en 2023. Junto a los antes mencionados, también estarán el primera base Vladimir Guerrero Jr., los torpederos Willy Adames y Wander Franco, Starling Marte, así como también Ketel Marte y Teoscar Hernández. Para el cuerpo de lanzadores, Dominicana contará con el flamante ganador del premio Cy Young en la Liga Nacional, el Marlin Sandy Alcántara. Estamos muy confiados en representar dignamente a la patria. Esta labor de selección de este grupo que realizamos, junto a nuestro dirigente Rodney Linares y los coaches, nunca es sencilla por el vasto talento con el que contamos, pero es un problema agradable que cualquiera desearía, expresó Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, a través de un comunicado de prensa. Y sí, amigos, República Dominicana desde ya es uno de los favoritos para coronarse en el Clásico Mundial de Béisbol. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la vibrante información deportiva, sobre todo en tiempos de Mundial de Fútbol, nosotros regresamos a la información que tiene que ver con Cuba. A una semana de haber iniciado una huelga de hambre por la violenta detención que sufrieron, la salud de los hermanos Miranda Leiva se ha deteriorado drásticamente, advirtió la familia. De acuerdo con un post publicado por su madre, Maidolis Leiva Portelles, y compartido en redes sociales, el miércoles ella pudo visitar a sus hijos durante 10 minutos en la unidad de procesamiento penal de Holguín, donde los vio seriamente deteriorados. Leiva Portelles fue a esa cárcel junto al activista Julio César Álvarez Marrero, y allí el instructor que lleva el caso de sus hijos le pidió que tratara de persuadirlos para que levanten su huelga. Ella le respondió que no lo haría, ya que sus hijos tomaron la decisión de seguir con la protesta. Hago cita textual, efectivamente, ellos están plantados. Ellos les dijeron que no querían abogado porque les decretaron prisión provisional. La denuncia es por los delitos de desórdenes públicos y desacato a la figura del presidente, si es que lo hubiera, porque en Cuba no hay presidente, hay un dictador, un tirano, un criminal, un asesino. Además, es lo que siempre el régimen comunista le achaca a las personas que gritan libertad. El día 16 de noviembre, Ana Iris y Ada Iris Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva salieron a la vía pública y realizaron una protesta pública con tres carteles, donde la primera de las exigencias era libertad inmediata para todos los presos políticos. El segundo cartel expresaba: exigimos el derecho a nuestra vivienda. Y el tercero, la devolución inmediata de dos perritos que Ana Iris tenía y que Bienestar Animal Cubano, junto con la seguridad de la dictadura comunista, les robó con manipulación y engaño, relató la madre de los tres detenidos. Añadió que cuando sus hijos salieron a protestar, los estaban esperando y más adelante los acorralaron y les tiraron arriba a los grupos de respuesta rápida que les dieron, por supuesto, una golpiza, como siempre hace la dictadura comunista. Son ladrones, ¿eh? Pero de ahí a llegar a robarse dos perritos, imagínense ustedes, dos perritos. ¿De qué niveles estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa con los esbirros de la dictadura comunista? Pónganse a pensar, tengan cuidado, vale la pena sacrificar la vida, el futuro en libertad, por un crimen de esta índole tan baja, tan infame, y que realmente lo único que ejemplifica es el uso de la venganza y del castigo sin sentido por parte de un régimen de oprobio, criminal, sobre ciudadanos que simplemente utilizan la palabra mágica porque corre entre sus venas, la palabra libertad. Eso no puede ser. Ustedes saben que eso va a ser castigado, saben que eso va a ser penado, saben que eso no va a ser olvidado y que la justicia justa los va a agarrar un día. No muy lejano, por cierto. Y seguimos con noticias de Cuba. El adolescente Jonathan Torres Farrat fue condenado a 5 años de sanción subsidiaria tras el juicio celebrado entre el 23 y el 24 de noviembre contra 15 manifestantes que participaron en las emblemáticas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en el municipio 10 de octubre en La Habana. Su madre, la activista Bárbara Farrat Guillén, agradeció en redes el apoyo de la sociedad civil en el caso de su hijo, uno de los menores de edad apresados por el régimen comunista luego de manifestaciones pacíficas. Familia, nunca me va a alcanzar la vida para agradecer todo el apoyo que me dieron desde el primer día del arresto de mi hijo. Siempre estuvieron ahí ayudándome a denunciar y gracias a eso hoy a mi niño le piden 5 sin internamiento. Muchísimas gracias por todo su apoyo, patria y vida y libertad, escribió. Farhat Guillén se negó a acudir al juicio en calidad de testigo de la Fiscalía Cubana. Sí, habían pedido a la madre que fuera a atestiguar en contra de su propio hijo. Así es el régimen comunista, descarado, infeliz, infame. El padrastro de Torres Farhat, Orlando Ramírez, contó sobre el buen trabajo de la defensa de los acusados en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, afecto, por cierto, como ustedes saben, al régimen comunista, y su temor de que los abogados sean reprimidos por realizar su trabajo como letrados. Al iniciar el juicio, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo estar preocupado por el próximo juicio de Jonathan Torres Farhat, quien tenía solo 17 años durante las protestas del 11 de julio. El alto funcionario de los Estados Unidos agregó en su cuenta oficial de Twitter que el joven se enfrenta a una posible condena de hasta 8 años de prisión. Las familias deben estar juntas. La dictadura comunista cubana debería liberar a Jonathan y a otros manifestantes detenidos. Yo hubiera dicho a todos, son inocentes. El único crimen, el único delito, gritar libertad. Mis amigos, se nos ha pasado el tiempo rápidamente, es hora de nuestra siguiente pausa. Se nos quedaron algunas noticias en el tintero, pero mañana vamos a volver a hablar de Cuba. Así es que ahora acompáñennos y ya regresamos que hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los lunes, martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. ¡Los esperamos! 670 Poderosa.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos de inmediato en este recuento informativo nuestras voces de Cuba.
La crisis con el faltante de la harina de trigo en Cuba agudiza el suministro y la calidad del pan normado en toda la isla. Alertan residentes desde varias localidades en el país. El valor del pan en la bolsa negra es inalcanzable para la mayoría de la población, comenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Ha empeorado precisamente por la falta de harina, porque están utilizando harina de boniato, mezclas de harinas que de hecho en pocos minutos tienen un sabor ácido y prácticamente no se puede ni comer, esa es la realidad.
Desde Santi Espíritu se reportan problemas digestivos con el consumo del pan por la pésima calidad, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
Me estaba diciendo un panadero que también buscan lo que es la paja de arroz, la trituran, la hacen un polvo y hacen esa liga. Se te desborona todo en las manos, algo que no se lo llevan al turismo ni tampoco lo comen los dirigentes de este país.
En Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo reporta que hace días no se vende el pan.
Aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Vladimir Ríos Cruz, desde San Agustín, en La Lisa, explica qué ingredientes están utilizando para elaborar el pan normado.
El aflecho es una cascarita que le sacan al trigo casi que hecha talco. No puedes reclamarle a nadie porque cuando vas allí, ¿qué te dice la administradora cuando vas a hablar con ella? Dice, bueno, eso fue lo que me mandaron, fájate con el gobierno. Y la mujer tiene razón.
En San Antonio de los Baños y otros municipios de la provincia de Artemisa hay un faltante de pan, advierte Daniel Alfaro Frías.
A San Antonio hace dos días ya que no hay pan, en la zona de Guanajay tampoco hay pan, en Aquiza tampoco hay pan, es decir que parece que esto está globalizado en el país completo.
Vladimir Martín Castellanos comenta sobre la calidad del pan en Puerto Padre Las Tunas.
Es un pan de muy mala calidad, harina de yuca, harina de boniato, incluso harina de maíz también.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa Medrano describe la pésima calidad del pan y los riesgos que conlleva consumirlo.
Es un pan con fetidez, que no es un alimento que está propiamente en los parámetros sanitarios para que coman los niños, para que coman las personas.
En un reciente comunicado del semanario Vida Cristiana, se informó que las iglesias cubanas volvieron a tener hostias de comunión, gracias a las donaciones de harina de trigo procedente de Miami, Puerto Rico y España principalmente, luego de que a inicios de noviembre el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa habían alertado a todas las diócesis del país que ya no podían producir más hostias por falta de harina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Migrantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno se enfrentaron en el norte de México, ya que los indocumentados estaban instalados en casas de campaña al borde del río Bravo en el norteño estado de Tijuana, límite divisorio con Estados Unidos, y fueron desalojados en contra de su voluntad. 500 refugiados que vivían en este punto fueron avisados por autoridades municipales de que deberían de desalojar el lugar y que los llevarían a un albergue donde no sufrieran las inclemencias del tiempo y se les proveería de sus necesidades básicas. Así lo dijo con ayuda de una bocina Luis Dirvin García de la Coordinación del Centro de Atención Integral para Migrantes.
Sabemos que al estar al borde del río implica ya un riesgo. Afortunadamente y gracias a Dios no ha llovido, ¿sí? Pero tenemos descensos de temperatura importantes en estos días. Estamos procediendo propiamente a la reinstalación de ustedes en espacios de acogida y albergues de la ciudad.
Un gran operativo de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, bomberos y la Cruz Roja Mexicana rodearon el lugar en alerta y para exigir que se retiraran de allí. Sin embargo, los migrantes, en su mayoría de origen venezolano, no estaban de acuerdo con la disposición y en algunos casos hubo forcejeos con los grupos antimotines que los desalojaban. En señal de la inconformidad, quemaron algunas casas de campaña, pero el conflicto no pasó a mayores.
Es inhumano, esto no se hace, nadie sabe lo que hemos sufrido para llegar hasta acá.
Algunos de los indocumentados comentan que tienen temor de ir a un albergue del gobierno porque ven la posibilidad de que los deporten a Venezuela. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. Una cifra que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos.
Latinoamérica al día.
Bolivia pone fin a 36 días de protestas.
A partir de este momento, hacemos un cuarto intermedio. Levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha.
La región de Santa Cruz, feudo de la oposición de derecha, puso fin a los bloqueos después de que el gobierno izquierdista de Luis Arce respondiera a sus demandas de un nuevo censo de población, que ha fijado en abril de 2024, un año antes de las próximas elecciones presidenciales. Este sábado el Congreso aprobó la ley que tendrá que ser ratificada por el Senado. Una victoria de la democracia, dicen los líderes cívicos, pero la suspensión del paro ha sido recibida con disparidad de opiniones. Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia, llevaba paralizada desde el 22 de octubre reclamando un censo que incrementaría su asignación de fondos públicos y de escaños en el Parlamento.
Latinoamérica al día.
El incremento del tráfico ilícito de migrantes preocupa no solo a Guatemala.
Se ha trabajado en conjunto con la Fiscalía General de la República de El Salvador. ¿Esto por qué? Pues es de conocimiento general que este fenómeno afecta no solo a El Salvador y Guatemala, sino a los países de la región.
Principalmente a Estados Unidos.
El país que está más interesado en combatir la operación de estas estructuras criminales, y una muestra de ello fue la creación de la Fuerza de Tarea Alfa.
como la desarticulación de una banda de traficantes de migrantes que desarrollaba operaciones desde El Salvador hasta Estados Unidos con nuevas estrategias.
Específicamente, habían hoteles que eran exclusivos para el tráfico ilícito de migrantes.
Incluso se ha detectado que muchas veces los pagos a los traficantes se hacen en dólares.
Hemos podido observar cómo los flujos dinerarios también procedentes de Estados Unidos ingresan a través de las remesas, de envíos de dinero, utilizando otros mecanismos bancarios. Y esto, pues, de alguna forma nos permite profundizar en las investigaciones, identificar a otros partícipes.
Actualmente también se investigan casos lamentables como el accidente registrado en Chiapas a finales de 2021 y el tráiler abandonado en Texas en enero de 2022. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media. Los 1260 kilohercios de América Radio de Miami. Ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La población de Jersón huye. En camiones, furgonetas, coches, los civiles intentan escapar de esta ciudad del sur de Ucrania ante los incesantes bombardeos rusos. Una ciudad que hace apenas una semana celebraba su liberación tras 8 meses de ocupación rusa. Nos están bombardeando. No nos queda otra solución, dice este hombre. 3 o 4 días después de que se fueran, comenzó un intenso bombardeo. Muchas personas están muriendo o están heridas. Están disparando al centro de la ciudad, a las casas, a todo. Los vecinos de Jersón se despiden entre lágrimas. La electricidad ha sido restablecida, pero en la ciudad ya no quedan suministros básicos. El viernes salió desde aquí un tren de evacuación con niños y personas enfermas. También salen autobuses hacia Odessa o Mykolai, donde la gente es realojada en refugios temporales.
Ucrania traza este sábado paralelismos entre la invasión rusa y la hambruna conocida como Holodomor, provocada por las autoridades soviéticas entre 1932 y 1933, que mató a millones de ucranianos y que el país considera un genocidio. Las velas se convirtieron en un elemento de interior habitual en Ucrania debido a los apagones causados por los ataques rusos. Sin embargo, este sábado fue otro el motivo por el que encendieron miles de ellas en las ventanas de muchos hogares y en las plazas de las ciudades ucranianas. Con motivo del día en el que se conmemora a las víctimas de la hambruna, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comparó el Holodomor con la situación actual que vive Ucrania, con miles de hogares sin electricidad y sin calefacción. El régimen de Joseph Stalin causó el Holodomor, masacre por hambre, al tratar de suprimir la resistencia de millones de campesinos ucranianos, organizados tradicionalmente en pequeñas granjas privadas, que se resistieron a la colectivización forzosa y a la industrialización a gran escala que necesitaba mano de obra barata. A partir de 1932, y sin que hubiera una causa natural para la hambruna, los agricultores del centro, sur y este de Ucrania fueron despojados no solo del cereal, destinado en gran medida a la exportación, sino de todos los alimentos que tenían.
Este ucraniano enseña los restos de artillería rusa que han caído en Jersón esta semana, hasta 70 misiles en ciudades de toda Ucrania. La invasión rusa deja desde su inicio más de 9.000 víctimas civiles, según la ONG Acción contra la Violencia Armada. Ataques como estos en ciudades ucranianas es lo que pretende evitar la primera declaración internacional para frenar los bombardeos en zonas pobladas. Se firmó hace unos días en Irlanda después de 3 años de negociación. Año tras año vemos que el 90% de las víctimas, el 90% insiste, no llevan uniforme, no son soldados, son civiles. No es vinculante, pero sí es un primer paso. Lo firman 80 países, 23 miembros de la OTAN, pero no lo respaldan Rusia, China, India ni Israel. Aún así, la ONU lo califica como un gran logro. Es un hito como esfuerzo colectivo para proteger a los civiles ante el creciente bombardeo de ciudades en las guerras. Alepo, en Siria, es la ciudad en la que se ha registrado el mayor número de víctimas civiles en los últimos 10 años. Otras consecuencias, la destrucción de suministros básicos y de hospitales como este, reducidos a escombros. Con el Tratado de Ottawa se prohibió el uso de minas antipersonales y con el de Oslo, de las bombas de racimo. Con este quieren que bombardear zonas pobladas no quede impune.
Poco a poco se restablece la electricidad, el agua y la calefacción en Ucrania. Según Ucrenergo, el operador de la red eléctrica estatal, los productores de electricidad están suministrando alrededor del 80% de la demanda frente al 75% del día anterior. Todo ello a pesar de los nuevos ataques rusos del domingo en las regiones del este y el sur del país. En su discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la unidad ucraniana sigue demostrando su fuerza. Juntos y ayudándonos mutuamente pasaremos este desafío de la guerra también. Este invierno, este intento de Rusia de utilizar el frío contra la gente. Mientras tanto, el primer ministro belga visitó Bucha y Borodianka. Alexander De Croo visitó la mayor fosa común descubierta con más de 450 cadáveres. Si han visto esto, no puedo imaginar cómo van a negociar con Rusia. Después de esto, nuestro único objetivo solo puede ser ayudar a liberar a Ucrania. En Borodianka, más de 1,000 edificios han sido destruidos. Pero a pesar de todo lo ocurrido, alrededor del 80% de los habitantes han regresado aquí.
¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división!
La ultraderecha española pide la dimisión del presidente del gobierno. Miles de personas convocadas por Vox en una manifestación este domingo en Madrid han llamado a la reacción social tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2023. Critican la reforma del delito de sedición, una concesión de Pedro Sánchez a los independentistas. Su líder, Santiago Abascal, no ha escatimado en insultos.
Somos conscientes de que la unidad nacional está en riesgo porque se ha incorporado a la dirección del Estado a golpistas separatistas y a terroristas.
Ha criticado también la Agenda 2030, las medidas contra la contaminación a las que se refiere como dictadura climática y la reciente ley de igualdad.
Con el totalitarismo de género. Todas esas ideologías importadas que quieren hacer tabla rasa con la humanidad.
Abascal ha acusado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de victimizarse tras las descalificaciones de la diputada de su partido, Carla Toscano, en el Congreso.
En China, las protestas contra la política de cero COVID llegan a las calles de Shanghái y Pekín. En Shanghái, la policía desalojó por la fuerza a los manifestantes que pedían la dimisión de Xi Jinping y el fin del gobierno del Partido Comunista Chino. Protestas de este tipo a gran escala son muy raras en China, donde las expresiones públicas de disidencia son habitualmente reprimidas. Al grito de «No queremos PCRs, queremos libertad», las protestas se extendieron a docenas de campus universitarios y a otras 7 ciudades, incluida la capital, Pekín, que experimenta sus niveles más altos de contagios con más de 4.300 nuevos casos detectados, mayoritariamente asintomáticos. A nivel nacional, el país bate por cuarto día consecutivo su récord de infecciones con casi 40.000 nuevos contagios. La política de COVID cero impone test, restricciones y confinamientos a millones de personas. A pesar de las protestas masivas, la prensa oficial mantiene silencio sobre el asunto.
Este domingo 27 de noviembre, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, afirmó que su país aspira a contar con la fuerza nuclear más poderosa del mundo al celebrar el lanzamiento de su más nuevo misil balístico internacional. También otorgó ascensos a más de 100 funcionarios y científicos por su trabajo en el Hwasong-17, que analistas llaman el misil monstruo y que se cree podría llegar al territorio continental de Estados Unidos pocos días después de su lanzamiento en una prueba. Kim exaltó el nuevo misil balístico internacional como el arma estratégica más potente del mundo y aseguró que los científicos norcoreanos han dado un maravilloso salto en el desarrollo tecnológico de montar ojivas nucleares en misiles balísticos. Construir la fuerza nuclear para proteger la dignidad y soberanía del Estado y el pueblo es la mayor y más importante causa revolucionaria y su meta es tener la más poderosa fuerza estratégica, la fuerza absoluta sin precedentes en el siglo, declaró Kim en la ceremonia de ascenso. Agregó que los funcionarios y científicos promovidos demostraron al mundo la meta de construir el ejército más fuerte del mundo. El vehículo de lanzamiento del Hwasong-17 fue proclamado héroe de Corea del Norte, indicó la agencia informativa KCNA. Hong Min, del Instituto Corea de Unificación Nacional, comentó que la celebración del lanzamiento apunta a elevar la imagen de su país como potencia nuclear. Desde 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado numerosas resoluciones naciones que imponen sanciones contra Pyongyang por su actividad nuclear y de misiles.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Damos la bienvenida a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Kiev, legendaria y heroica. Kiev es la capital y la mayor ciudad de Ucrania, con una población de cerca de 3 millones de habitantes. Es un importante centro industrial, científico, educativo, cultural e histórico. Kiev es sede de muchas industrias de alta tecnología y dispone de una amplia infraestructura en la que se incluye su sistema de transporte público, del que forma parte el metro de Kiev, el sistema de metro más profundo del mundo, que alcanza los 105 metros de profundidad. La ciudad posiblemente existió en el siglo V como un asentamiento en la gran ruta comercial entre Escandinavia y Constantinopla, teoría fundamentada en la primera mención conocida referente a Kiev en el año 482. Kiev fue entonces tributaria de los jázaros hasta que los vikingos se apoderaron de la ciudad en la segunda mitad del siglo IX. Bajo el dominio vikingo, la ciudad se convirtió en capital de la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental. Completamente destruida durante la invasión de los mongoles en 1240, la ciudad perdió gran parte de su influencia en los años posteriores, siendo capital provincial de diversos estados: el Reino de Rutenia, el Gran Ducado, la República de las Dos Naciones, el Hermanato Cosaco, Moscovia y el Imperio Ruso. La ciudad vivió la Revolución Industrial en el siglo XIX dentro del Imperio Ruso, recuperando relevancia como una de sus ciudades más importantes. En 1917, después de que la República Popular Ucraniana declarase su independencia tras la Guerra de Independencia de Ucrania, Kiev se convirtió en su capital. Con la derrota de la República Popular Ucraniana, la ciudad fue ocupada por el ejército bolchevique, que asignaría la ciudad a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1922, dentro de la Unión Soviética. En 1934, la capital de Ucrania pasó de Kharkov a Kiev. El 19 de septiembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi ocupó Kiev, que permaneció bajo su poder hasta que el Ejército Rojo la retomó el 6 de noviembre de 1943. Con la disolución de la Unión Soviética, se proclamó la Declaración de Independencia de Ucrania en Kiev por la Rada Suprema el 24 de agosto de 1991, y Kiev se designó como capital. Con el comienzo del siglo XXI, Kiev se convirtió en el centro de las protestas populares en Ucrania. Desde noviembre de 2004 hasta enero de 2005, hubo protestas masivas contra la manipulación de las elecciones presidenciales, movimiento llamado la Revolución Naranja. Desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014, Kiev se convirtió en el centro del Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios de índole europeísta y nacionalista de Ucrania que en su punto álgido derrocaron al presidente Viktor Yanukovych, líder de la formación política prorrusa Partido de las Regiones, un día después de que hubiera suspendido la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Durante el Euromaidán murieron más de 100 manifestantes y miles resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas especiales policíacas. Kiev al igual que Ucrania, vivió desde entonces un proceso de eliminar símbolos del pasado comunista. El 11 de marzo de 2016 se cambió el nombre a 79 bulevares, plazas y calles de Kiev como parte de la implementación de la ley de descomunización. Pero la muerte y la destrucción han regresado a la bella capital de Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, la ciudad sufre criminales bombardeos de los invasores rusos como parte de su agresión a Ucrania. La heroicidad de los habitantes y de sus fuerzas armadas no permitió la conquista de la ciudad en las primeras semanas de guerra, y hoy se yergue orgullosa y valiente, confiada en su victoria ante el enemigo agresor. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A la hora en que escribo este comentario, no existen todavía datos oficiales y finales sobre las votaciones efectuadas ayer en Cuba para la supuesta renovación de las asambleas del Poder Popular. Sin embargo, los datos que ha ido aportando la prensa independiente, los valientes observadores que se personaron en los colegios electorales para ver cómo iba la cosa, a pesar del acoso de las fuerzas represivas del régimen, indicaban a las 5 de la tarde que solamente había acudido a votar a esa hora más o menos el 64% de los electores registrados. Todo el que esté familiarizado con el proceso de la revolución castrista recordará claramente que menos del 90% era considerado por el propio régimen como una derrota. Que la afluencia masiva de los cubanos a las urnas para estas falsas elecciones era interpretado, y lo sigue siendo, como una muestra de apoyo al régimen imperante. Pues bien, siendo esto así, y como aparentemente ayer se rompió un récord de abstención en comicios en Cuba, creo que está en orden una felicitación muy efusiva para todos esos cubanos que en el día de ayer no fueron a votar. Los que se dieron cuenta que nadie puede aspirar a liberarse si le sirve de comparsa a los mismos que los oprimen. Que ciertamente, fingiendo apoyo a la dictadura, no vas a liberarte de la dictadura. Por eso es que esta felicitación digo yo que está en orden, porque ciertamente, de alguna manera, hay que andar el camino de la libertad, el camino de los derechos, el camino de la mejoría económica de Cuba, algo a lo cual aspiran todos los cubanos. Así pues, creo que lo de ayer fue en definitiva una prueba convincente de cómo está la temperatura en Cuba. Y ciertamente, la fiebre no augura nada bueno para los que mandan hoy allí. Felicitaciones, pues, a todos los que ayer se quedaron en casa y no fueron a servirle de comparsa a la dictadura castrista.
Y así damos por terminada esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo noticioso, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, y en las voces, Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla. We'll be right back.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.